Bien, buenas tardes. Ha nacido el Dios de Israel, y como Él vive, nosotros vivimos. Y como Él vive, su palabra vive. Entonces, esta tarde tengo una cosa muy interesante. Estaréis pensando de qué voy a predicar esta tarde. Pero bueno, conforme vayamos pasando, iba a decir las horas, eso ni loco. Los minutos, entonces ya veréis de qué se trata. En primer lugar, vamos ahora, bien. Bendito Dios y amado Padre, te pido la ayuda, Padre, pues yo no puedo hacer nada sin ti. Dame las palabras sabias, dame la sabiduría y, Señor, la tranquilidad. Y, Señor, que todo lo que salga de aquí es lo que tú has puesto en mi corazón durante la semana y que sea de gran edificación. En tu nombre te lo pido. Amén. Bien, esta mañana hemos escuchado a David realmente lo que tenemos que hacer nosotros. Pero esta tarde voy a tratar de lo que Dios quiere hacer con nosotros en este año una vez más. Bien, hemos leído en Segunda de Crónicas 20, y me quedo con estos versículos. Dice el 4, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. El 6, y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano la tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Y el 7, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Y luego el 9, si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. ¿Qué es lo que encontramos en estos versículos? Pues totalmente, estos hombres, ¿a quién acudían? ¿A los ejércitos, al rey o a Dios? Entonces aquí hay una enseñanza muy clara. Vemos que aquí la soberanía de Dios, y vemos la insignificancia del hombre. Entonces, el tema de esta tarde va a ser la soberanía de Dios. Hoy en día, el hombre, tristemente, confía en el hombre y los ponen como dioses. Hoy en día, si empezamos a decir qué hombres son como dioses, me imagino que muchos sabemos a quién les ponen. Por ejemplo, vuelvo a insistir, le tienen a la Merkel como a un dios, que ella es la solución del mundo. Ella es la solución de las personas. Le ponen a Obama como a un dios, que es el Dios, es el Todopoderoso. Y no, y perdóname, pero Obama, la Merkel, Sarkozy, todas esas personas son plenamente gusanos. No porque yo lo diga, ¿eh? Mirad, por favor, lo que dice en Job. Qué raro, ¿verdad? 25:6. Y luego en Salmos 146:4. ¿Por qué estos hombres en los versículos acudían a Dios? Porque el hombre no tiene poder para nada. Por favor, Job 25:6. Sí, no, no, lo, a ver, dime.
¿Cuánto menos el hombre que es un gusano y el hijo del hombre también gusano?
No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. O sea, que ¿qué peces? ¿Confiando en un gusano que no hable para nada? ¿Por qué? ¿Cuál es la solución? Salmos 146:4, por favor.
Aquí.
¿Ves? Sale en ese mismo día, se acabó. Entonces, ¿en quién vamos a seguir confiando en este año 2014? Dios usa al hombre para bendecirnos, pero no para apoyarnos en él, que hay diferencia. ¿Me entendéis? Esta tarde, como he dicho, voy a tratar el tema de la soberanía de Dios. He mirado la palabra soberanía y significa digna o autoridad suprema, poder que dispone, que no está sometido al control de otro. Ahora, ¿hay alguien que está por encima de Dios? No hay absolutamente nadie. Entonces vamos a ver el por qué tenemos que confiar en Dios, una vez más, en este año 2014, en su soberanía. Dios, como vemos, tiene el control. ¿Estamos de acuerdo? Él es soberano. Él hace, aunque te guste o no, Él hace lo que a Él le place. Y determina si nosotros podemos hacer lo que hemos planeado. Nosotros no somos dueños de nuestro destino. Me hace gracia porque, sí, pues voy a irme, pues voy a irme a París de viaje. Y si Dios quiere, no, quieras o no, yo voy a ir. Perdóname, si es hijo de Dios, lo que Dios diga. Tú no tienes derecho a decidir. Esta es la soberanía de Dios, su absoluta independencia para hacer lo que le satisface y su total control sobre las acciones de todas sus criaturas. Pensemos o no, Dios tiene control del corazón de cada persona. Como hemos leído en Segunda de Crónicas 26, lo voy a leer de nuevo, y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? El que quiere luchar con Dios, lo siento, lo va a tener muy crudo, muy crudo. Entonces, vamos a ver cómo la soberanía de Dios. Para confiar en Dios en tiempos de adversidad, debemos creer que es soberano, en su amor, soberanía y sabiduría. De estas tres verdades, la soberanía de Dios parece ser cuestionada. Parece que le permitiéramos a Dios estar en cualquier parte, menos en su trono, gobernando su universo. Otros cristianos no reconocen la mano controladora de Dios, ya sea dirigiendo o permitiendo cada acontecimiento. Uno, por ejemplo, dice que algunas veces el sufrimiento llega por infortunio o accidente, que son cosas que suceden y que el dolor se atraviesan en nuestro camino. Sigo pensando que el creyente no tiene casualidades. Jamás tiene que decir un creyente: ¡ay, qué mal día tengo hoy! ¡Uy, qué buena suerte! ¡Uy, por los pelos! ¡Deschurro! No, no, no. Todo lo que te ocurre, desde que te levantas hasta que te acuestas, está permitido por Dios. Ahora, la confianza en la soberanía de Dios en todo lo que nos afecta es crucial para nuestra fe. En todo. Si hay un evento particular en todo el universo que pueda ocurrir sin su control soberano, entonces no podemos confiar en Él. Pero esto no es así, porque Dios controla todo. Salmos 103, 19. Es que al Señor no se escapa nada, ni una gota, nada. Ni hasta el más mínimo virus se le escapa. Él tiene control de todo. Salmos 103, 19, por favor. Y su reino domina sobre todo. Entonces no se escapa absolutamente nada. Bien, vamos a meternos más en la soberanía de Dios en nuestras vidas. Por favor, 2 Timoteo 1.12. Y voy a leer bastantes versículos porque esto nos va a ayudar durante este año. Es sobre el tema de la soberanía de Dios. 2 de Timoteo 1.12. ¿Qué dice? Pero qué curioso aquí, ¿verdad? Aquí habla sobre la vida eterna. Es decir, ¿podemos confiar nuestro destino a Dios? Sabemos que cuando cuando estemos muertos, sabemos que vamos a ser eternos. ¿Y por qué no le confiamos a Dios su soberanía en nuestras vidas aquí en la tierra? ¿Podemos confiarle en los problemas de esta vida? ¿Podemos hacerlo? Deberíamos saber que la soberanía de Dios no empieza en la muerte. Vamos a ver que su dirección soberana en nuestras vidas es desde el nacimiento. Dios gobierna tan seguramente en la tierra como en el cielo y permite, por razones que Él solo conoce, que las personas actúen en contra, pero nunca les permite actuar en contra de su voluntad soberana. Vamos a ver de que Dios nunca permite que las personas actúen contrariamente a su voluntad. Por ejemplo, hay un versículo que nos puede ayudar. Proverbios, por favor, 16:9. Otro, por favor, que busque Proverbios 19:21. Otro, por favor, que busque Proverbios 21:30. Otro, Eclesiastés 7:13. Otros, Lamentaciones, por favor, 3:37 y Santiago 4:15. Bien, Proverbios 6:9, por favor. O sea que Dios tiene la última palabra. Proverbios 19:21.
Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá.
¿Qué consejo prefieres? ¿El del hombre o el de Dios? Hoy el Señor, hoy el hombre te puede decir, te aconsejo que esto va a ser así y mañana lo puede cambiar. Y sin embargo, la palabra de Dios permanece para siempre. Eclesiastés 7:13. ¿Quién podrá enderezar lo que él ha hecho? O sea que si Dios dice así, nadie va a poder con él. Santiago 4:15.
En lugar de lo cual debería impedir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello.
Bien, hacemos planes, pero estos solo pueden tener éxito cuando están de acuerdo con el propósito de Dios. Ningún rey, profesor, puede hablar y hacer que algo suceda si el Señor primero no lo ha aprobado o permitido. ¿Qué desafío para confiar en Dios debería ser para nosotros? ¿Alguien te quiere hacer daño? Esa persona no puede absolutamente ejecutar su malicioso plan a menos que Dios lo haya ordenado primero. Nadie puede hacer que suceda si el Señor no lo ha ordenado. Seguramente cientos de cristianos han experimentado injusticias y están experimentando en manos de profesores, compañeros, pero Dios tiene el control de todo. Y a veces nosotros, como hijos de Dios, pensamos que estamos abandonados ante estos desastres, estas injusticias. Pero mira lo que dice en Isaías 49, 15 y 16. Isaías 49, 15 y 16. ¿Quién lee, por favor? Yo nunca me olvidaré de ti. O sea, esa es la gran bendición. Que sea cual sea la circunstancia en que te encuentres, Él nunca se olvida de ti. Y más adelante veremos por qué. Las circunstancias que rodean nuestras vidas no son accidentes. Por ejemplo, un conductor se cruzó el semáforo en rojo, chocó con un creyente. Un conductor chocó con un creyente, no un creyente con el conductor. ¿Eh? Porque a veces nuestra irresponsabilidad no la ha permitido Dios. ¿Eh? Si tú vas a acorde con lo que Dios te está diciendo, por ejemplo aquí, un conductor se cruzó en el semáforo en rojo con un creyente y lo mandó al hospital. O quizás en tu trabajo o en la universidad te encuentras con un profesor que es un borde. ¿Eh? O un jefe que te quiere hacer daño en tu carrera o negocios. Todas estas circunstancias están bajo la mano controladora de nuestro Dios soberano, que las utiliza para nuestro bien. ¿Estamos en realidad abandonados a merced de personas que están en posición de hacernos daño y que intentan hacerlo? No. Estamos en manos de un Dios soberano que controla las circunstancias de nuestra vida y que se regocija en hacernos bien. Jeremías 32:41. Tener en cuenta este versículo, Jeremías 32:41, por favor, y leerlo un poco fuerte. Todo lo que nos ocurre es para nuestro bien. ¿Quién lee, por favor? Dime.
Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma.
Y me alegraré con ellos haciendo bien. O sea que todo lo que te acontece es para tu bien. Dios controla nuestras vidas y ninguno de nosotros sabe de eventos que haya ocurrido en nuestras vidas. Quizás hemos sido librados de tragedias sin darnos cuenta. Quizás aquí en esta tarde nosotros, durante la semana, durante los meses, hemos sido librados de peligros que no nos hemos dado cuenta. Dios nos cuida. ¿Qué dice en Salmos 121, 3 y 4? Salmos 121, 3 y 4. O sea que Él nunca se va a dormir. Igual tú te duermas o nosotros, en el coche, donde sea, pero Él está día y noche vigilándonos constantemente. Una de las razones por las cuales el libro de Esther, de la Biblia, fue incluido en las Escrituras, es la de ayudarnos a ver la mano soberana de Dios para cuidar a su pueblo. Y Dios cuida a su pueblo. ¿Dirige Dios siempre los sucesos de mi vida para mi bien? Sí. ¿Estamos justificados al concluir que Dios siempre dirige las circunstancias de nuestra vida para cumplir su propósito? De acuerdo con Romanos 8:28, que dice, todas las cosas nos ayudan, o a casi bien, o a medio bien, ayudan a bien. Esa garantía de que Dios trabaja en todos los eventos de nuestras vidas es lo que le da sentido a la exhortación, Primera Tesalonicenses 5:18, que dice, en todo, dando gracias. Nuestras vidas están llenas sin duda de preguntas. Si solo hubiera hecho esto, o si solo no hubiera sucedido. Dios no tiene si solos. Dios nunca comete ningún error. Salmos 18:30, ¿qué dice? ¿Qué dice Salmos 18:30, por favor?
En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan.
O sea que Dios nunca tiene errores, Él sabe por dónde llevarte. ¿Por qué? Porque su camino es perfecto. Entonces, Él te está llevando por un camino que igual a ti ahora no te gusta, pero tarde o temprano sabrás el por qué te manda por ahí, por ese camino. Y también, Salmos 32:8, podemos confiar en Dios, pues Él sabe por dónde nos está llevando. Salmos 32:8, por favor. Te haré entender y andar por camino que tienes que andar. Sobre ti fijaré mis ojos. O sea, que desde que te levantas hasta que te acuestas, sea cual sea la situación que te encuentres, Él tiene tus ojos sobre ti. No te deja absolutamente para nada. Y Eclesiastés 7:14, Dios controla en su soberanía el bien y el mal, aunque a veces no entendamos las cosas. ¿Qué dice Eclesiastés 7:14, por favor? En el día del bien, alégrate. En el día de adversidad, pues considera. ¿Qué significa esto? Bueno, que cuando estés contento y alegre, gracias a Dios. Cuando te encuentres un poco cabizbajo y tal, gracias a Dios, Él sabe por qué te pone esa condición. Entonces, Dios no mira de lado o es tomado por sorpresa cuando la adversidad nos golpea. O sea, Dios no le puede decir a Franco, ¡uy, no sabía yo que a ti te pasaba eso! ¡Uy! Y tampoco mira así, ala Franco, arreglas como puedas. No, no, Dios no hace eso. Él tiene control de esa adversidad, dirigiéndola para su gloria. Confiar en Dios no significa que no sufras dolor. Significa que en medio del dolor o angustia puedas decir, Señor, yo sé que tienes el control de este evento. No entiendo por qué permites que suceda esto, pero confío en ti. La verdad en la que debemos creer es que Dios es soberano. Él hace su buen propósito sin ser frustrado y dirige y controla todos los eventos y todas las acciones. Dios tiene un gran propósito para todos los creyentes. Romanos 8, 29, por favor. Ese es el gran propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros y es muy fundamental. ¿Quiere, por favor? Muy bien. Y Salmos 138:8, por favor.
Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos.
Pues como Dios tiene un propósito en ti, pues sabemos que Dios está dirigiendo nuestras vidas para nuestro bien. Podemos encomendarles no solo el resultado final de nuestras vidas, sino también todos los eventos y circunstancias. Salmos 7:1. ¿Quiere, por favor? Salmos 7:1. En ti he confiado. Entonces, debemos ver siempre nuestras circunstancias adversas a través de los ojos de la fe y no del sentido común, porque la fe es cosas que no ves. Ahora, en este año que hemos entrado, seamos conscientes o no, lo creamos o no, o lo veamos o no nos interese, Dios estará obrando en ti cada día. Estará obrando con amor, con sabiduría y con soberanía. Con amor. Siempre desea lo mejor para nosotros. Con sabiduría. Siempre sabe lo que es mejor para nosotros. Y su soberanía tiene el poder para hacer que suceda. Entonces, que quede bien claro esto, con amor, siempre sea lo mejor para nosotros, igual que un padre desea lo mejor para sus hijos, Dios desea lo mejor para nosotros, y con su sabiduría, siempre sabe lo que es mejor. Nosotros pensamos que esto me va a venir bien, pero Él te dice, no, yo sé que eso te va a venir mal, no bien. Y en su soberanía, tiene el poder para hacer que suceda. Si los creyentes aceptáramos la soberanía de Dios en todo, eso bastaría para sentirnos confortados. Quizás estás pasando por una circunstancia en particular y no lo entiendes, pero sí podemos estar seguros de que nuestro Padre tiene un propósito con amor. Isaías 38:17, por favor. Léelo fuerte, por favor. Isaías 38:17.
He aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti habrá dolor y gran mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados.
Quizá lo estás pasando mal, pero el Señor te dará paz y te sacará de esa situación. Nunca mejor dicho, Él te hace la herida y Él te la venda. Él te mete en esta situación y Él te sacará. O sea que Él tiene un propósito en las circunstancias en que estás hoy en día. Y claro, Dios no ejerce su soberanía caprichosamente. Bueno, a este le voy a hacer que lo pase mal, a este peor, a este le voy a hacer que lo pase bien. No. Sino solo la forma en que su infinito amor sabe lo que es mejor para nosotros. Dios sabe cómo actuar en cada uno de nosotros y somos como termómetro. Él sabe cada uno de nosotros hasta dónde vamos a aguantar. Y cuando vea que no aguantamos más, te dirá, hasta aquí. Pero Dios no actúa caprichosamente, sino que Él, en forma de su infinito amor, sabe lo que es mejor para nosotros. Romanos 11:33, por favor. Romanos 11:33. Pablo reconoció lo que nosotros debemos aceptar si vamos a confiar en Dios, cuyo plan y forma en que lleva a cabo sus propósitos están más allá de nuestra capacidad y entendimiento. Debemos aprender a confiar en Él, aun cuando no entendemos lo que nos pasa por ahora. Salmos 32:8, por favor. ¿No entiendes lo que te está pasando ahora? Pero tú confía en Él. Salmos 32:8.
Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mi ojo.
Bien, y Juan 13:7, por favor. Este es el versículo en el cual igual a muchos nos ayuda. Léelo fuerte, por favor. Juan 13:7. Lo que yo hago, tú no lo entenderás ahora, más lo entenderás después. Entonces tú limítate en la situación en que te encuentres, aunque no lo entiendas, pero tarde o temprano el Señor te dirá el por qué motivo te ha puesto en esa circunstancia. Y no tienes por qué tener este año de nuevo, a nada. Es cierto que los tiempos cambian. Es cierto que las personas cambian. Pero ¿qué dice Malaquías 3:6? Los tiempos cambian, las personas cambian, pero esa es una gran bendición enorme. Malaquías 3:6. Porque yo, Jehová, no cambio. Entonces ya puede ocurrir en la vida lo que ocurra, que el Señor es fiel. No cambia su palabra, no cambia sus atributos, confía en ellos. ¿Sabes qué he estado mirando? Y hay más de 60 atributos en los cuales, sea cual sea la circunstancia en que nos encontremos, Dios lo va a cumplir en tu vida. Por ejemplo, ya para finalizar, voy a decir unos atributos en los cuales puedes confiar en Él, aunque estemos en tiempos de crisis, tú confías en estos atributos. Primera de Crónicas 16:34. ¿Quién me sabe encontrar un atributo ahí? Que será fiel en todo tiempo. 16:34 y 1 Corintios 1:24. 1 Crónicas 16:34, por favor. Un atributo bueno. Entonces, Él es bueno en tiempos buenos, en tiempos malos, en tiempos de angustia. Él es bueno, y si dice que es bueno y su palabra no cambia, Él va a ser bueno en estos tiempos difíciles en que estamos pasando, a que gracias a Dios, dentro que cabe, no nos falta de nada. Él es bueno. Y esta palabra y este atributo bueno será fiel hasta la muerte. 1 Corintios 1:24. Otro, por favor, Salmos 86:10. Otro atributo, poder. Y su poder es el mismo, hoy, mañana y siempre. O sea, su poder, estamos en un tiempo muy delicado. Bueno, la palabra de Dios está muy delicada, su poder está muy delicado. Yo siempre digo, no te pongas al lado de las circunstancias, ponte al lado del Dios que todo lo puede. Y su palabra no va a menguar, ni su poder tampoco. Entonces, otro atributo, Él es bueno, Él es poder. Salmos 86:10. Proverbios 3:19-20. Son versículos muy buenos que nos puede ayudar durante este año. Otro atributo, Él es grande. O sea que, y luego, Proverbios 3, 19, 20. Bueno, poder, grande, sabio, Él sabe lo que hace. Nahum 1.7, y ya dos versículos más. Y segunda de Samuel 22.3, y segunda de Samuel 7.28. Bien, Nahum 1.7.
Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían.
Él es bueno, Él es fortaleza, otros atributos, y conoce a los suyos cuando estamos en angustia. Y segunda de Samuel 7:28.
Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad. Y tú has prometido este bien a tus hijos.
Tú eres Dios y tus palabras son verdad. Entonces, ¿qué motivo tenemos para este año que hemos entrado en inquietarnos? ¿Nos pueden inquietar las palabras de los hombres? Hay un versículo que dice, no temeré de malas noticias, pues mi corazón está confiado ¿en quién? En Dios. Su palabra es verdad. No confíes en las palabras de los hombres. Confía en uno que realmente nunca te va a fallar. Y por esto hay más de 60 atributos, pero he dado algunos. Motivo suficiente para que en este año no sabemos lo que nos va a pasar, pero suficiente motivo para que realmente sigamos adelante y no nos desanimemos. Y hay un versículo, y lo siento, pero es que me fascina a mí. ¿Por qué nos inquietamos? Hemos cantado, ¿cuál grande es Él? Victoria en Cristo. Grande es Dios, dueño del mundo y tal y cual. ¿No hemos cantado todo esto? ¿Y por qué nos inquietamos? Ya para finalizar, Job 42.2. No sé si lo he pronunciado bien, alguien luego me reprochará, pero bueno, ya me entendéis.
Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti.
Yo conozco que todo lo puedes. Entonces, ¿cuál es el motivo para inquietarnos y para andar por ahí como, ay, qué nervioso estoy? Que eso lo haga el mundo bien, pero los hijos de Dios, yo sé que tú todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Él sabe lo que estás pasando, lo que necesitas, lo que te va a ocurrir. Porque hay versículos en la Biblia que dice, Él conoce tu andar, tu levantar, tu sentar, tu reposo. Él conoce todas tus necesidades. ¿Por qué? Porque te ha formado y te ha creado. Entonces, no te inquietes en este año una vez más. Pase lo que te pase, desde que te levantas hasta que te acuestas, lo único que tienes que hacer es dar gracias en todo y confiar plenamente en Él, porque está obrando para tu bien. Y descansa en su soberanía. Bien, vamos a orar. Bendito Padre Santo, Dios y eterno y todopoderoso, gracias te damos porque hemos visto en esta tarde tu gran poder, no solo la naturaleza, tu gran control, no solo los animales, sino también el control que tienes sobre las personas. Y gracias, Señor, que una cosa sí es cierto, tenemos que, tú nos bendices a través de los hombres, pero nunca tenemos que confiar en ellos. Es más, tu palabra dices, maldito el hombre, maldito el que confía en el hombre, Señor. Entonces, nuestra confianza la tenemos en ti. Tenemos suficiente alivio, Señor, para estar tranquilos en este año una vez más. No sabemos lo que nos va a pasar, pero una cosa sí es cierto, de todo lo que hemos leído, Señor, yo sé que tú todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Entonces, Padre, estamos tranquilos porque tú sabes lo que necesitamos, lo que nos pasa, lo que nos va a pasar, y tú nos guardas en todo momento y en todo tiempo. Padre amado, que así sea, que descansemos en tu soberanía y en tu palabra, porque es verdad, y en tu poder, porque no cambian, Señor. Y cuídanos a lo largo de este día, en tu nombre te lo pido. Amén.